Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este su podcast 9053 kilómetros, la distancia de la Ciudad de México con Madrid específicamente. Y bueno, ya saben que aquí en este podcast hablamos con el señor Javier Fernández sobre diferentes temas basados en las diferencias que hay, sobre todo culturales, sociales, entre España y entre México en general, ¿no? Y bueno, aquí estamos con el señor Javier. Don Javier, ¿cómo está?
Pues muy bien. Buenas tardes, bueno, buenos días, tardes, noches, según cuando lo oigan. Y nada, aquí al pie del cañón de vuelta.
Qué bueno, le agradezco mucho eso. Y bueno, hoy vamos a tocar el tema que es un tema que se puede hacer como uno quiera, ¿no? Se puede hacer realmente muy histórico, se puede hacer muy ameno, se puede hacer muy educativo, y vamos a tratar de darle la mayor plasticidad posible y hacerlo muy ameno y hacerlo como una plática de café, que es lo que siempre hacemos, para hablar del Día de Muertos, cómo se conmemora, si es la palabra, o cómo se lleva a cabo tanto en España como en México, con todo lo cultural y demás que pudiera haber hoy en día, y quizás si hay algunas cosas que se han ido perdiendo u otras que han ido cambiando, pues todo eso, ¿no, don Javier?
Pues sí, la verdad es que es un tema interesante, vamos. Y aparte de ahí, pues mucho tenéis que decir desde México, porque bueno, ahí es la fiesta grande del día, vamos, o una de las fiestas grandes, lo del Día de los Muertos. Y además que vuestra visión de ese Día de los Muertos es radicalmente, y digo bien, radicalmente distinta a la que hay en España, y sobre todo últimamente. Que nos gusta, en España últimamente nos gusta barrer la muerte debajo de la alfombra, así flash, 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 taparla con la alfombrita y como diciendo, pues aquí nadie sabe qué pasó, ¿no? Y bueno, en vuestro caso es justo lo contrario, ¿no? Es hacer una fiesta por y para los muertos. O sea, a mí eso, vamos, siempre me llamó muchísimo la atención. Cuando estuve allí de visita, era justo antes de noviembre, creo, estuve de visita en octubre y ya estaban preparando todo a finales de octubre, y bueno, pues la lástima es que me tenía que volver, pero sé que lo hubiera disfrutado, y sé que desde entonces sé que hacéis la tremenda fiesta allí. No sé, cuéntanos un poco qué es lo que celebráis allí y cómo lo celebráis, si quieres luego te cuento yo de aquí o vamos hablando.
Sí, mire, me gustaría primero, porque creo que podríamos darle un sentido más adecuado, el exactamente ahorita en España, en este tiempo, ¿qué es lo que hacen realmente? O sea, el Día de Muertos de entrada, ¿es un día especial, particular, donde la gente hace algo, por lo menos va al panteón o algo así, o es un día normal sin mayor cosa?
Sí, mira, el primero y principal es que hay bastante confusión entre el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos, ¿vale? O sea, estamos hablando del calendario católico. Lógicamente, pues España es un país católico. Entonces, sí, originariamente, el día 1 de noviembre, que es festivo, aquí se llama Día de Todos los Santos y corresponde, en realidad, a cuando dice todos los santos, son los niños que han nacido y han muerto antes del bautizo. Esto, según la religión católica, van al limbo, ¿vale? Que es como un medio camino, no llegan al cielo y tal. Y entonces, aparentemente, por los rezos del día 1 de noviembre, se consigue que esos niños vayan al cielo, ¿vale? Y luego, el día 2 de noviembre, el día siguiente, es el día de muertos. Es decir, con todos, con los adultos. Entonces, tradicionalmente en España, Y la gente ya es que ni se acuerda, porque el otro día esto lo tuve que discutir precisamente, que era día uno, y lo tuve que discutir con uno. Tradicionalmente se iba el día dos, que ahora ya no es festivo en España, a ponerle flores en las tumbas de los muertos. Eso era cuando yo era pequeño. Y cuando
Sí.
yo era pequeño, además, no había tanto tabú con la muerte. Quiero decir, pues yo era pequeño y yo estuve en el, cuando ponen de cuerpo presente, cuando mi abuelo también estuve, todos mis abuelos que faltaron antes de que yo fuera adulto, pues estaba allí y lo veíamos normal, hombre, obviamente triste que estábamos velando un cadáver. Pero hoy por hoy, ya es que es inimaginable. O sea, si tú llevas a un niño a un velatorio, o sea, te miran como, ¿qué hace este tío? Entonces España ha pasado a estar, como yo he dicho, o sea, barres la muerte debajo de la alfombra para que no lo vean. Y los niños no tienen relación ninguna con los muertos, no han ido nunca a un funeral, no han ido nunca, o sea, el culto que había antes, el mínimo, que era precisamente el del 2 de noviembre, ir a ver a la tumba donde estaba el abuelo, le llevaba, limpiabas un poco la lápida, le quitabas las cosas, las hojas, las malas hierbas y ponías ahí tus florecitas y todo eso, que yo lo he hecho siendo pequeño con mi abuelo, o sea, en la tumba de mi abuelo se dice, y todo eso se ha perdido. Y ya los únicos en España que de verdad tú los ves ese día en los cementerios y limpian a fondo con estropajo y con todo las lápidas y todo ese tema y lo ponen con flores y además periódicamente suelen ir a pegar son la gente de etnia gitana, ¿vale? Que esos sí que siguen teniendo una veneración por los muertos, una memoria por los muertos y por ejemplo, pues si muere un patriarca, digamos, gitano de una de las familias, pues es muy común que la mujer de la familia vaya allí, ya te digo, periódicamente a limpiar la tumba, pero fregar, o sea, fregar absoluto, la dejan reluciente,
Sí.
a quitar la mala hierba, a poner sus florecitas y todo esto, y el día 2 de noviembre van básicamente allí a celebrar y están allí. Eso, en la parte, digamos, los españoles, básicamente ha desaparecido. Y es más, que ya te digo que discutía el otro día, porque decía, no, si yo de pequeño iba el 1 de noviembre, no, no ibas el 1 de noviembre a visitar a tú. Siempre se iba el 2 de noviembre, que es cuando es el Día de Muertos, es cuando es lo que se celebra son todos tus parientes que han muerto. Pero el día 1 de noviembre en el calendario católico es Día de Todos los Santos y es por los niños que han muerto antes de ser bautizados o en general niños que han muerto muy jóvenes, muy, muy, muy pequeños. Y es por eso que se reza para que esos niños alcancen el cielo desde el limbo, por no estar bautizados, que están en el limbo, pues pasarían al cielo. Eso era antiguamente. Ahora, insisto, nos hemos vuelto absolutamente imbéciles con el tema de la muerte. No celebramos a la gente que muere. Antiguamente, tú cogías y cuando alguien moría, lo primero era el velatorio. Pues el cadáver de cuerpo presente, pues estaba en su ataúd y tal, y la gente se quedaba toda la noche allí velándolo. Ahora, hoy por hoy, ya no se quedan toda la noche, se quedan un ratito, ¡bum! A las 10 de la noche, ¡pam! Se van para su casa y queda el cadáver solo en el tanatorio al día siguiente, porque la legislación española dice que le tienes que enterrar antes de 48 horas. Al día siguiente le vas, le meten en el entierro, ¡pum! Y adiós y se acabó. Antiguamente no era así, antiguamente estabas velando toda la noche, luego lo llevabas al cementerio y, es más, eso era una ceremonia, digamos, privada de entierro. No iba gente que no fuera de la familia, en general, era un tema muy privado. Al velatorio, pues podían pasar gente de la familia o gente muy, muy cercana a dar el pésame, pero los pésames de gente, digamos, más alejada de la familia, o clientes, o lo que fuera, imagina, Pues eso se hacía luego en una misa de funeral, porque al cabo de unos 15 días, un mes, se hacía una misa de funeral donde el oficiante, el cura católico, pues decía una serie de ritos que era una misa en el nombre de este señor, y entonces ahí iba la familia ya, lógicamente, después de 15 días o 30, pues más entera, digamos, más centrada, no tan emocionada, ¿no? Y ahí ya se le presentaban respetos a la familia, se le daba el pésame, etcétera, etcétera. Todo eso ya, hijo mío, se ha perdido. Y ahora ya cogen, no, ni si le velan, le velan, si no directamente le cogen, se lo llevan, lo incineran, lo trituran, ¿no? Te dan las cenizas, luego ni saben qué hacen con las cenizas, las dejan en un columbario por ahí tiradas y a tomar por culo. Eso es, en España hemos perdido, nos hemos puesto de espaldas totalmente a la muerte y lo único que queremos es taparlo y ay, qué pena que se ha muerto, adiós, pum. O sea, te juro por Dios que es como te lo estoy contando.
No, si ya con lo que usted me decía que hacían de pequeño ya se me hacía poco.
Hombre,
Ya
te diré.
yo estaba pensando, o sea, ya eso, o sea, todavía nosotros no hemos llegado a eso que sería ya como que el negar toda esta cultura, ¿no? Que se vive ahorita, o sea, ni siquiera. Ahora, si ya lo que me dice ahorita, pues ya me asusta, ¿no? El hecho de que casi casi nadie sabe, se lo lleva a la familia, lo trae en su urna y a ver dónde lo pone y se
Literal.
acabó. O sea, ya realmente quiere decir entonces que no hay ningún conocimiento, respeto ni nada de los jóvenes hacia esto, ¿no?
Claro, no,
Hacia
no.
esto, porque ya ni lo conocieron, ¿no?
Claro. Ni conocimiento, ni respeto, llámalo respeto. No hay una forma de celebrar, porque es que
De celebrar.
de celebrar esa muerte.
Bueno, hay muchísimas cosas en México que se va usted hasta a espantar en el aspecto, bueno, a sorprender, no a espantar, ¿verdad? Aunque estemos hablando de muertos. No, en México los muertos no espantan. En México la muerte no asusta. En México la muerte se celebra. O sea, ¿y cómo puede un pueblo celebrar la muerte, no? Se celebra con alegría, se celebra con. Porque en sí, si la creencia está basada, desde la época prehispánica, está basada en que tus seres queridos, o sea, tus seres más preciados en la vida, ¿no? Tus ancestros, tus abuelos, tus padres, etcétera, van a venir ese día a visitarte a tu casa, a estar contigo, a tú sentir esa presencia, esa compañía, pues yo creo que a nadie le puede dar miedo, sino gusto y alegría de ese día prácticamente convivir con tus difuntos, ¿no? Obviamente partiendo desde ahí, creo que es la manera más fácil en que yo puedo decir por qué se hace esto y por qué no se tiene miedo. Porque le repito, sonará quizás seguramente para muchas personas, entre comillas, más civilizadas, sonará como algo retrógrada o algo místico, lo que usted quiera. Pero en realidad, nosotros sí creemos que las personas vienen y de alguna manera están con nosotros. Están visitándonos y están para hacernos un bien, para ayudarnos, y nosotros es la manera en la que nunca olvidamos a nuestros difuntos. O sea, el mexicano, aún así el niño ahorita de 5 años, vive eso y sabe que, y se le dice y se le explica que sus abuelitos, que sus tíos, que todos los que se han muerto, vienen ese día a convivir con ellos. Y de hecho, si son niños pequeños, se les dejan juguetitos y todo con lo que se divertía, ¿no? Entonces, todos lo saben desde los niños pequeños y se juega con la muerte, ¿no? La muerte en México está en vallas publicitarias, está en marcas, está en camisas, o sea, en ropa, está en todos lados, ¿no? Y como usted bien dice, Pues esto se celebra, como usted decía, lo de la iglesia, ¿no? Todo esto es católico y es el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Eso es
Fiel.
lo que era, ¿no?
Que no me salía la palabra antes. Aquí también, el Día de los Fieles Difuntos es el nombre
Sí.
oficial del 2 de noviembre, correcto.
Exacto. Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Bueno, ahora, esto se ha expandido. Se ha expandido ya, fíjense, más allá de que se esté perdiendo, se ha expandido, o sea, para que vean lo importante que es esto, ¿no? Y bueno, principalmente lo que se hace es un altar de muertos en todas las casas se pone un altar, por muy sencilla que sea la casa, pones una mesita y muy sencillito, con lo que te dé tu economía. Pones un altar, que lo único que tiene que haber, más allá de velas, incienso y una flor muy especial que solo se da en México, es endémica de México, que es la flor de cempasúchil. Esta flor solamente se da una semana, que es precisamente como del 25 al 3, 4 de noviembre, 25 de octubre a 3, 4 de noviembre, se da esta flor. Que por cierto también se hace té y se come y demás, pero esa flor tiene que ir, una flor naranja, amarilla, hermosísima, que se pone en todos los altares, ¿no? Eso ya es como tradición. Y de ahí ya tú le puedes poner el gusto de cada difunto. Puedes hacer un altar para una persona en particular o para varias, ¿no? Si ya tienes varios difuntos, a cada uno le pones su fotografía y le vas poniendo lo que le gustaba tomar, ¿no? O sea, si le gustaba, o sea, desde alcohol, si le gustaba algún tipo de alcohol, tequila, mezcal, brandy, ron, le ponen su vasito, si le gustaba fumar sus cigarros, si son niños, sus juguetes, sus dulces, y así, ¿no? Si es una señora, pues quizás su café, el café nunca falta, su café y algún pan o dulce ahí que le guste, ¿no? Eso es lo que se pone, digamos, y unas pequeñas calaveritas de azúcar, que desde ahí ya está la muerte, ¿no? Una calavera tal cual, un cráneo, que es de azúcar totalmente, decorado con diversos colores, se ponen ahí muchas calaveritas, y de hecho se hace en esa temporada, y ya esto ya es globalizado, o sea, lo hace Walmart, por ejemplo, lo hacen todos esos tipos de tiendas. Se vende un pan que es el pan de muerto. Entonces, en esas fechas se vende el pan de muerto, no solo en panaderías locales, ni que lo hagan en las casas. Repito, Walmart, que es la mayor tienda de todo el de Estados Unidos,
No, de todo el
que haya
planeta, de hecho.
de todo el planeta, pues Walmart vende, y supongo que solo en México, pero vende ahí los panes de muertos de diferentes tamaños. Cada uno representa una cosa. Solamente el pan de muerto tiene una forma que nos llevaría media hora decir qué significa cada cosa que tiene. Pero bueno, se le pone pan de muerto a todo el altar y estas calaveritas de azúcar. Y repito, y de ahí cada quien lo que le quiera poner de comida, de bebida y todo esto, ¿no? Una variante que solamente se da en la península de Yucatán, que vendría siendo todo lo que es maya, Yucatán, Campeche, generalmente esos dos estados, en donde hay todavía descendientes mayas, que es la tradición que se llama el pollo pip, y eso es idéntico, nada más que comen una semana antes un tipo de tamal muy grande, que es este el pollo pip, que se llama mukbil, y esto es lo mismo, nada más que tiene ciertas variantes ahí. Pero bueno, más allá de eso, en realidad en todo México es igual, solo siempre la península de Yucatán siempre ha sido muy diferente, siempre ha sido muy especial, y hasta esto tienen, digamos, una pequeña diferencia, ¿no? Pero en realidad todo es igual, ¿no?
Pues yo
Dígame.
te voy a decir, cuando has contado todo lo de México, las flores estas en color naranja y todo eso se ve, además que a mí me parece una película soberbiamente hecha, en Disney, para lo que suelen hacer los de Disney, que son moñadas y tonterías propias, pues es la película Coco, que el otro día, preparando esto, la volví a ver y todo esto que cuentas, tal cual lo cuenta la película, cómo montan el altar con las fotos de los finados, cómo le llevan a las tumbas, llevan las comidas y las cosas que ellos quieren, todo el tema de las flores estas, pues cómo las van esparciendo pétalos y tal, y las llevan como ofrenda, todo ese tipo de cosas, las cuenta la película y yo lo que recomendaría a los que nos estén escuchando, que no la hayan visto, que vayan y lo vean, porque ahí se ve realmente el espíritu y lo que se hace realmente, lo que tú estás contando, pero sobre todo se ve el espíritu de la relación que tienen los mexicanos, esa cultura mexicana, con los difuntos, con los muertos. Entonces, ahí se ve perfectamente reflejado y explicado que parece difícil. Bueno, yo entiendo que tenían asesores o que el director o el guionista o eso, se parece difícil que alguien que básicamente desprecia todas las culturas que no sean la suya, que son los norteamericanos, que lo hayan explicado tan bien, porque yo lo vi y dije, joder, qué bien explicado está, qué cercano, aparte que es una película que como que de las que no consigo acabarla sin llorar. La verdad, no, yo soy llorón, yo soy llorón. Y mi hija el otro día la estábamos viendo los dos y yo estaba ahí al final llorando como una magdalena y me decía, a mí me da igual lo que piense la gente de que diga que hoy llore o no llore.
Sí.
Peor es cuando no lloran porque suelen ser psicópatas. Entonces al final es, yo esa película de verdad la recomiendo para verla porque me parece una forma de contarlo, oye, amena, ok, pero hasta cierto punto culturalmente bastante profunda. No sé cómo lo ves tú.
No, sí, de hecho, esa película y fue asesorada perfectamente por historiadores mexicanos y los guionistas todos son mexicanos. Entonces, obviamente, pues Disney, digamos que hizo la producción y hizo todo lo que tiene que hacer, pero en realidad se podría decir que es una película para mexicanos hecha por mexicanos, porque no sé, en Estados Unidos no tuvo gran éxito porque, como usted bien dice, desprecian todo eso.
Claro.
Pero fue realmente así, ¿no? Está muy bien contada y sobre todo como es visual, yo les puedo contar muchas cosas, decir muchas cosas de lo que yo veo vivo cada año, pero vaya, ahí se ve, ¿no? Y ahí se ven, y como es animada, o sea, como es una caricatura,
Sí,
digamos,
dibujos
ahí
animados.
se, dibujos animados, ahí se puede ver, obviamente, hasta inclusive un hito, algo que pudiera ser un espíritu, alguna cosita así, ¿no? Entonces, la verdad que está súper bien hecha, por lo menos Disney se tomó la decencia de decir, bueno, no sabemos nada de esto, pues que nos cuenten y nos asesoramos y ya la escribimos tal cual tiene que ser, ¿no? Entonces, por ese lado, lo veo magnífico y sí, sí se la recomiendo también que la vea todo el que pueda verla. Que yo creo que todo el mundo la puede ver, que se dé el tiempo más que nada, ¿no? De verla, porque les va a gustar mucho. En realidad, yo creo que no les va a dejar así como que X, y hasta eso puede ser que llore, ¿no? Porque en realidad, yo creo que el mundo va hacia el lado de olvidar a los difuntos, ¿no? Ya no existen, ya se fueron, ya se acabó, ya olvídate de eso, ¿no? Como si fuera un objeto que ya tiras. Entonces ahí, pues no es solo una vez al año se hace todo este folclore, pero en realidad tú todos los días, sobre todo la gente mayor ahí sí, pero todos los días son gente que recuerdan a sus difuntos, que le rezan a sus difuntos, que le piden cosas a sus difuntos y que los recuerdan con mucho amor sobre todo, ¿no? Y bueno, hablando de la muerte como tal, repito, se ha ido expandiendo todo esto, porque entiendo que también ya tomó un giro, más allá de lo que tú hagas en tu casa, ¿no? Privado y todo eso, muy, muy personal, muy íntimo, ha tomado un auge ya, digamos, de turista, ¿no? De atracción turística. Entonces, ya hay en diferentes lugares de México donde hacen ya desfiles. De hecho, el más famoso es en Aguascalientes, que se hace el desfile de las calaveras. Y prácticamente es un desfile grandísimo que dura como 3 horas, en donde pues se hacen un montón de artistas, hacen calaveras de todo tipo, ¿no? Pero artistas bien, de todo tipo de calaveras, y desfiles de calaveras así como de 3, 4 metros, o inclusive si, más grandes. Entonces, los niños ven eso y no les da miedo. O sea, las calaveras y la muerte y todo eso, ¿no? Así que, pues bueno, se ha ido expandiendo, se han hecho más como pues esto ya turístico, ¿no? Y bueno, como le decía, en México, más allá de estas dos fechas importantes, que como usted bien decía, uno era de los niños y otro era de todos los niños y adultos,
Sí, lo he
en
dicho,
México
por
realmente.
cierto, quiero corregir porque lo he dicho al revés. El día uno es de
¿Sí?
los adultos y el día dos es los que están en el purgatorio, las almas del purgatorio, entre ellas
Sí.
los niños no bautizados. Pero vamos, lo he dicho al revés, pero es el espíritu. Para que
Sí,
veáis,
el espíritu.
me he equivocado yo para que veáis hasta qué punto tenemos olvidadas esas cosas.
Sí, no. Y bueno, aquí se empieza aproximadamente desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿no? Es donde se empieza, la gente empieza ya no a prepararse, sino el 27 de octubre empiezan a hacer ya ciertas rituales de lo que decía usted, de ir al panteón o al cementerio a limpiar, dejan eso maravillosamente bien, quitan toda la maleza, lavan, limpian, ponen flores, eso es desde el 20, 25, 26, 27, lo van haciendo, ¿no? Así que eso ya, vaya, es así. Y se ha ido expandiendo, como digo, también la globalización ha entrado aquí, pero para bien, yo creo que sí, no para quitar, sino para sumar, aunque sean cosas un poco raras, no en todos lados se hace, pero ya en las ciudades más grandes y más modernas, ya por ejemplo el 27 de octubre, imagínense, es para las mascotas fallecidas. O sea, ya con esto de que tenemos. Bueno, de que la gente tiene perrijos y gatijos y todo, o sea, que casi casi quieren a sus mascotas como hijos. Entonces, ya el 27 se dedica a las mascotas fallecidas. Obviamente aquí estamos hablando ya de un estrato social más alto, ¿no? En donde tienen mascotas no en la azotea de su casa como mucha gente aquí, sino ya como hijos. Y bueno, del 27 se dedica a las mascotas fallecidas. Porque desde la época prehispánica, todos los animales domésticos o domesticados que acompañaban a los mexicanos de ese tiempo, se dice que habitan en un lugar llamado Mictlán, que era un tipo de cielo de los animales. Entonces, esto viene desde ahí. O sea, no se inventó ahorita, sino que ahorita se le está dando más auge, pero existe, ¿no? El cielo de los animales desde los aztecas y los mexicas y todo esto. Entonces, ahí está, ¿no? El día 28 se recuerda a quienes sufrieron mu muertes trágicas, muertes accidentales o cosas, o que los mataron, cosas así feas. Eso es el 28. Entonces, ya se va separando, ¿no? El 29 es para los muertos ahogados, que fueron solamente ahogados. El 30 es muy importante, porque el 30 habla de mucha empatía, que es las almas, perdón, olvidadas o sin familia. Entonces, esto es mucha empatía. Ahora, si ya, digamos, con lo que usted me dice allá, digamos que no voy a usar la palabra, les importa poco, pero ya no hay esa costumbre de a tus seres queridos, ahora imagínense preocuparse por otro que ni conoció, ¿no?
Ya ves.
Entonces, aquí todavía tenemos eso, ¿no? Y el 30 sí es muy importante, y inclusive se hacen rezos y demás, o se pone un marco vacío en donde es para las almas olvidadas o sin familia. Es muy importante el 30 de octubre. El 31 se conmemora a los niños no bautizados o a los no nacidos. Aquí es el 31 de noviembre. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es niños y jóvenes difuntos. Y finalmente el 2 de noviembre, el Día de Muertos, que ya es general, digamos que es la fiesta que se hace todo junto, ¿no? O sea, el 2 de noviembre es el día oficial y el día que los panteones se llenan y la fiesta y todo esto, entonces es el 2 de noviembre. Pero le digo, desde el 27 se viene ya celebrando desde animales hasta diferentes tipos de muertes que se creían en ese entonces que eran muertes feas, muertes trágicas, muertes dolorosas, muertes como ahogamiento o muertes como accidentes y todo eso, que se creía que pues esas personas deberían tener un trato especial, ¿no? Y las gentes olvidadas. Así que ya vimos que hay muchísimas, muchísimas, particularidades, ¿no? Entonces, se adorna todo en México, todo está adornado desde el Día de Muertos, se ponen muchísimos puestos ambulantes, las iglesias, inclusive las iglesias católicas, adornan de manera diferente sus iglesias, ponen altares y todo esto. Entonces, no es solamente de lo de que hagas tú en tu casa, sino todo México se viste de muerte, ¿no? Pero de una muerte alegre, de una muerte bonita.
Claro, esa es la diferencia, tío. Porque aquí en España se vive la muerte muy feo. Quiero decir, ya se veía feo antes. Ya se veía feo antes. Pero es que como que no se celebra la vida. Hoy por hoy ya es absolutamente feo porque no se celebra ni la vida de esa persona que ha muerto, ¿no? O sea, antes tenías el funeral y el funeral, pues alguien hacía una elegía y decía, pues, el tipo de persona que fue y todo esto. Y sin embargo, ahora ya es, te lo juro, es muy feo. Es muere la persona y lo que haces es como el que, te lo juro por Dios, siento que es así, que es como el que tira el cartón, te hacen un regalo, el Día de Reyes, coges el cartón, lo pliegas y lo tiras a la basura. Entonces yo te juro por Dios que suena duro, pero es que yo es lo que yo ya veo que hacen a las personas aquí en España y por supuesto en Europa, pero yo hablo de lo que conozco, que es España. Y en España ya es como el que saca la basura, te lo juro por Dios. Es, bueno, esto, y de acuerdo que es el rollo este católico de que el cuerpo es solo un envase para el alma y todo esto, pero es que no se le demuestra respeto. Es como si estuvieras, te lo juro que es como sacar la basura. Y yo creo que viene ahora por ya el hecho de que la gente ya no entiende que hay o sea, que ya no trasciende, que no hay una vida después de la muerte, ¿vale? La mayoría de la gente ya eso no lo entiende. Entonces, esa persona que ha muerto, pues ha muerto y ya está. Es como ahora mismo, mientras estamos empezando el programa, que te lo he dicho, se me ha caído un cubo de Rubik, que es un juguete, ¡bam! Sí. Se ha estrellado, se ha deshuevado, se han roto las partes, con lo cual ya no lo puedo componer. Pues según termine, ¿qué voy a hacer con eso? Tirarlo a la basura. Pues te juro que ahora mismo la gente hace eso con los cadáveres, hace eso con la gente. Y yo entiendo que a lo mejor, oye, si te pilla, pues es ay, que se ha muerto fulanito, que era un cliente o fue un profesor tuyo de hace muchos años. Bueno, a lo mejor lo coges con distancia, pero es que gente que es cercana a ti, familiar de primer nivel. Y le haces lo mismo, le estás haciendo lo mismo, como se acabó, se rompió, ¿qué haces con lo roto? Lo tiras a la basura. Y afortunadamente las leyes siguen siendo así y no puedes tirar a un cadáver al vertedero, pero poco más le falta, porque ahora fíjate que incluso se pone de moda lo de la cremación. Sí. ¿Vale? Cogen, te dan la urna y hay gente que se va al mar y tira ahí la urna, o se va a una montaña y tira ahí las cenizas. Y oye, todavía eso lo puedes vivir como un homenaje y un esfuerzo que haces de subirte a la montaña o al valle ese que le gustaba al muerto y soltar ahí sus cenizas, pues como una especie de conmemoración. Pero la gente que coge la ceniza dice, bueno, esto que al columbario o a un columbario. Que es o sea, básicamente que lo meten con mucha gente allí, ala, adiós. Y es esa sensación que me da, es como ya no creo que esa persona va a trascender, pues es como mi cubo de Rubik que se acaba de romper. Lo barro con una escoba y lo tiro a la basura. Te juro que hay veces que lo siento así. Y habrá conciudadanos míos que lo nieguen, pero al final, si tú haces introspección y ves lo que en España estamos haciendo últimamente con todo el tema de la muerte, que se la ocultas a los niños, ¿qué hay más natural que la muerte? Igual que la vida, la celebras, el final de la vida es la muerte. Todos vamos a morir. ¿Y por qué no lo celebras? No celebras esa vida, esa persona que a lo mejor ha vivido 30, 40, 80, 100 años, ha tenido unas vivencias que, como dice la película esta de Blade Runner, todo eso desaparecerá cuando muera como lágrimas en la lluvia, que a mí me parece una frase de la película esa, en Blade Runner, alucinante, uh-huh. Porque es la realidad, ¿no? Todas esas memorias van a desaparecer. Coño, que menos que un respeto. ¿Sabes? ¿Qué ha hecho esa persona por ti? ¿Qué ha hecho por otras personas? Oye, a lo mejor ha sido un hijo puta y lo único que te apetece... Pero recuerdas que ha sido un hijo de puta.
Claro.
¿Entiendes? Pero la mayoría de la gente es gente de bien y gente que ha ayudado o que ha prosperado, que sus hijos, ha cuidado a sus hijos, ha cuidado a sus padres, ha cuidado... Y le ves... Y bueno, pues ha hecho cosas buenas en la vida. Pero todo eso se pierde, como decía la película, como lágrimas en la lluvia. O sea, pasa desapercibido. Y ya te digo que a los niños se les oculta la muerte hoy por hoy. No la celebran, no la sufren. No, como que nos hemos alejado de ella. Y es una cosa muy lamentable. Y entonces, claro, yo veo lo que vosotros hacéis, que no solamente celebráis el hecho de la muerte, sino celebráis la memoria de todos esos que han muerto, incluso como tú decías antes, la memoria de gente que no le que nadie la va a recordar, que eso también uh-huh. lo ponen en la película con el rollo de pues que quien no pone la foto en ningún esto o que cuando ya se olvidan se olvida sí. La última persona que muere que les recordaba pues como que desaparece dentro de la muerte y todo este rollo. Lo cuentan en la película más o menos. Pues es esa cuestión de que recordáis incluso a los que no recuerda a nadie, a los que no tienen ya deudos. Y eso pues me parece muy bonito, tío. No sé, me parece muy bonito toda esa cultura que tenéis ahí. Y no sé por qué aquí la hemos perdido. Y luego volveré a qué ahora se hace, aparte de lo de difuntos, que ya... Ahí sí que lo vas a flipar.
Sí. Mire, sí, ¿no? Honestamente, creo que esto es de lo más... Esta tradición mexicana creo que es de lo más democrático posible. ¿Y por qué digo democrático posible? Porque en realidad se celebra la vida, porque no es la muerte, se celebra la vida.
Correcto.
De las personas... que inclusive no se conocen, porque sabemos que hay mendigos, que hay gente que vive en la calle, que mueren y pues realmente se quedan en morgues y nadie sabe ni quiénes son. Entonces se celebra la muerte de ellos, de la gente que prácticamente no tiene a nadie y nadie los va a recordar, ni a olvidar, ni a soltar una lágrima, ni a conmemorar nada, como al mayor ser malvado que pudo existir en la Tierra, también se le hace esa celebración. Entonces es sumamente democrático, o sea, no se escapa a nadie, ni siquiera, o sea, el que lo diseñó, digamos, realmente incluyó todo, ¿no? Incluyó también a los que nadie lo va a recordar, y bueno, y a la familia, a quien sea, porque no dejan de ser hijos, padres y lo que sea, y para cada quien su hijo, aunque esté en la cárcel o haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo amado y querido por alguien, ¿no? Entonces es sumamente, sumamente democrático. Entonces se celebra la vida, como usted dice, se celebra eso, se habla, se reúne la gente, para comer cosas tradicionales, como tamales, atoles, ciertas bebidas, café y demás cositas de cada lugar, El pan de muerto, el pan de muerto se come familiarmente, o sea, se une la familia, se come el pan de muerto. En México tenemos, en México como todavía la gente hablábamos el otro día, no se emancipa, puede estar 40 años con los papás y todo eso. Entonces, en México siempre todo es familiar, o sea, es raro, o sea, no necesitamos un día de acción de gracias como Estados Unidos, que es la única fecha en que se juntan todos, ¿no? O sea, aquí realmente el Día de Muertos se celebra en familia. Los cumpleaños se celebran de lo más estruendoso y majestuoso. Y si puedes cerrar la calle de tu casa, cierras la calle y ahí haces baile en la calle con todos los vecinos. Y bueno, entonces todo es en familia. Se parte el pan de muertos, se come el pan de muertos y la gente habla de sus difuntos. Y le cuentas a tus hijos de quién era su abuelo, de qué hizo su abuelo, de qué hizo su abuela. De no sé, de todo lo que hizo realmente, desde lo mínimo hasta si llegó a algún cargo importante o fue un doctor importante o lo que sea, todo eso se cuenta, el niño va conociendo y va pues conociendo a una persona que nunca supo de ella, que nunca vio. Entonces, así como que prolongas la vida de esa persona, ¿no? No la dejas olvidada simplemente al que lo conoció, sino lo estás trasladando, yo creo que eso es importante, a nuevas generaciones para que le tengan un respeto a sus bisabuelos, a sus abuelos que quizá ya no conocieron. Entonces, esa parte creo que es maravillosa. Ahora, pasando a lo que usted me decía que me sorprendió mucho y que qué bueno que lo mencionó porque yo no tenía pensado esa parte de cómo hacen cuando alguien se muere y cuál es el procedimiento, ¿no? De la velación y todo esto. Bueno, en México todavía, o sea, todavía todo mundo, ¿eh? Y eso viene de abajo hacia arriba. Probablemente los estratos sociales más altos sean los que han perdido un poquito más esto, los que pues incineran, porque es caro, en México es caro la incineración. Entonces, son los que incineran, los que tienen su urna, los que la llevan a una iglesia y la ponen en un nicho ahí, o se la llevan a su casa. Y demás, ¿no? Ese es el estrato más alto y que hacen lo que usted decía, ¿no? Se muere la persona, eso sí, le hacen una misa, le hacen su velación de unas horas, lo incineran y tan, tan, se acabó. Pero eso es el estrato mínimo más alto de México. De ahí para abajo, que somos la inmensa mayoría, lo que se hace es, cuando se muere alguien, para empezar, se corre la voz, ¿no? De muchísima gente, sobre todo en poblaciones pequeñas para México, quizá no tan pequeñas para España, hablando de quizá de unos 50 mil habitantes
Será
para abajo.
al revés, tío. Aquí las poblaciones son todas muy pequeñas, menos 6 o 7 ciudades que,
Ok.
pero vamos.
Digamos, poblaciones que aquí son pueblitos olvidados, que son de 50 mil habitantes, aquí son olvidados, yo creo que hay un pueblo de 50 mil habitantes, ya es respetable. Aquí es un pueblito olvidado, en esos pueblitos que son la mayoría, se muere alguien, todo el pueblo se entera, llega gente que tú ni sabes de si lo conocía, si no lo conocía, de dónde apareció, pero tú tienes que poner, o sea, tienes que cerrar las calles de donde lo vas a, de tu casa. La tienes que cerrar, de esquina a esquina. Tienes que poner estas carpas, sí, imagino que lo
Carpas,
ubica, ¿no?
carpas.
Carpas, dos, tres, cuatro, dependiendo. Tienes que alquilar, rentar unas 300, 400 sillas. Tienes que hacer un gasto en cuanto a hacer cantidad de litros de café, de comprar pan, tamal, comida, lo que sea, porque va a llegar 300, 400 gentes a sentarse ahí 3 días. 3 días y les tienes que dar de comer a todos y todos. Entonces tú haces la velación lo más posible, 2 días, 3 días, lo que aguante el muerto y toda la gente pasa y toda la gente lo recuerda y está abierto el cajón y todo el mundo lo ve y todo el mundo está. Entonces llega cantidad de gente. Luego, ya cuando ya está a punto de que ya no aguantas, ¿no? O sea, que tienes que ya enterrarlo. Pues ya se cierra y todo, y se hace una procesión, se camina desde la casa, por lejos que esté del panteón, se camina y toda esa gente va atrás, O sea, se para el tráfico, se para todo el pueblo, todo el que no se enteró milagrosamente, pues se entera porque pasan caminando por las calles. O sea, ahí no pasan carros. El carro que va atrás ya se quedó ahí trabado. Entonces, toda esa gente va caminando, van cargando a mano el féretro y pum, 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 ahí se van todos hasta que llegan al panteón. Una vez que están en el panteón, ahí ya se hace el agujero y todo eso en ese momento y ta, 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 y ya se entierra, ¿no? Ahora, se me estaba olvidando algo, se me olvidó algo. Forzosamente, como somos tan católicos, forzosamente se hace una misa de cuerpo presente.
Sí, eso
Entonces,
aquí se hace, pero solo para autoridades, o
no,
militares
aquí
están muertos.
el más miserable, como yo cuando me muera, me van a hacer mi misa de cuerpo presente. Así que ahí somos, te digo, es democrático, ¿no? Esa es la palabra que yo encontraría. Entonces me hacen mi misa de cuerpo presente, luego me llevan ya y ya lo que quedamos, ¿no? Ya me enterraron, ya la gente se regresa a sus casas y ya. Pero ya después se me hace mi nueve misa, mi novenario de nueve misas, a todos. No es que uno sí, que otro no, todos tienen su novenario. Entonces se va a la iglesia y se hacen nueve misas. Obviamente ya el muerto está enterrado, pero va toda la familia y la inmensidad de gente que estuvo ahí va y se llena la iglesia del pueblo y se hacen nueve misas consecutivas. Nueve. Bueno, se viste de negro totalmente. Se hacen esas nueve misas. Eso es de ley. Ahora, la inmensa mayoría de gente también hace una misa durante 9 meses, ¿sí? O sea, en la fecha que murió, se hace 9 meses. En ese día se hace otra, ahí sería un nueve mesario, no sé cómo sería, ¿no? Nueve misas más. Todavía, sobre todo las mujeres, hay quien guarda el luto eterno hasta que se mueren. O por lo menos los 9 meses, las señoras viudas o que mueren hijos o hermanos o así, visten de negro los 9 meses. Entonces, todo eso es lo mínimo que se le hace a un muerto por respeto y por ya creencias católicas y precisamente por lo que usted decía, porque creemos firmemente que ese cuerpo va a ir a rendirle cuentas a un juicio final, a un señor que va a dictaminarle si se va al cielo o al infierno. Pero hay una trascendencia. O sea, tú enterraste el cuerpo, pero hay una trascendencia y un respeto, ¿no?
Tú fíjate que aquí lo del luto también se ha perdido.
Sí, me imagino.
Antiguamente, bueno, yo sé por mi abuela que cuando murió mi abuelo, pues fue de negro unos meses, un año casi, una cosa así, hasta que ya los hijos le decían, pero mamá, ¿por qué vas de negro? Y no sé qué. Había gente que le gustaba seguir de negro, vamos, le gustaba, ¿no? Que seguía de negro, incluso pues siendo viuda, como tú dices, hasta que moría. Pero bueno, eso ya se perdió también. Aquí ya lo del luto, ir de negro y todo eso. Se perdió directamente. Y es como que, yo te digo, es como, ah, pues tú lo que tienes que hacer es olvidarlo cuanto antes. O sea, incluso tus amigos lo que te recomiendan es que te olvides de, ay, pobrecito, sí, pasó, pero la vida sigue, tú tienes que seguir y venga, venga, siguiente, siguiente. O sea, ese es el espíritu que hay ahora, ¿sabes? Y lo que te quería contar, bueno, que sea así de pasada, además así me entero de si allí se hace, es que todo eso que podíamos haber copiado aquí en España, de México, o todo, las Catrinas, todo este rollo, digo rollo por decir todo el tema, ¿no? Pues en vez de copiarlo de un país hispano, el país más grande de hispanos del planeta, bueno, pues lo que han copiado aquí, te voy a decir, pues desde hace unos 20 años, 20, 24 años desde el milenio, se empezó a popularizar celebrar Halloween, como en Estados Unidos. Celebrar Halloween. ¿Y qué consiste aquí en España Halloween? Pues la noche del 31 al 1, los niños salen disfrazados, buscan disfraces que den miedo, hacen toda la movida de ir casa por casa pidiendo caramelo, lo del truco trato y todo ese tema. Claro, hubo al principio de que se empezó a celebrar Halloween, pues hace 20 años y ahora, incluso ahora, hay una oposición a que esto se celebre porque le dicen que es una americanada, que es copiar algo de América, o sea, de Estados Unidos, perdón, y puedo estar de acuerdo con eso, pero claro, yo ya lo doy por inevitable, ¿no? O sea, estamos hablando de una fiesta para niños que implica disfrazarse de cosas que dan miedo, implican los sustos, implica gastar bromas e implican sobre todo conseguir caramelos. O sea, yo solo puedo decirle una cosa a quien se opone a esto. Suerte, colega. Suerte haciendo que los niños no celebren una fiesta de disfraces con miedo, con sustos, con bromas y con caramelos. Eso yo simplemente les deseo suerte porque esto no se va a ir. De hecho, incluso ya entre las personas mayores es común montar una especie de fiesta donde hacen van también los adultos disfrazados y celebran esto con algún baile. Eso de momento no se está llevando mucho, pero lo de los niños sí se está haciendo. O sea, la mía, sin ir más lejos, esta noche del 31 salió a pedir caramelos por allí. Vamos, lógicamente, como es pequeñita, iba con su madre, pero fueron pidiendo caramelos por todo el pueblo. Yo no sé si esto os ha llegado a... teniendo en cuenta que estáis más cerca de Estados Unidos, ¿no? Eso dicen, sí. De pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados, sí, Unidos. Yo no sé si esto os ha llegado también a vosotros, lo del Halloween o no, no sé.
Sí, no, lo del Halloween está súper presente, nos lo quieren meter a chaleco, como decimos aquí, o sea, fuerza por todos lados, sobre todo porque en México, yo esa parte no sé cómo sea en España y ojalá la podamos platicar en el siguiente episodio o en cualquier episodio subsecuente, que es todo esto que nos quieren meter a la fuerza, que es el Halloween. ¿Por qué? Porque, como les digo, tener 3.800 kilómetros de frontera con algo que te está bombardeando con cosas, pues ya es lógico, ¿no? Que se pegue todo, y sobre todo muchísimo inmigrante que viene cada año y trae esas costumbres. Ahora, pero lo más importante no es eso, lo más importante es que la parte que le digo, no sé con Europa, pero en México prácticamente el 80% de todas lo que consumimos son franquicias de Estados Unidos. Claro. Todas, o sea, absolutamente. Claro, en México hay uno que otro supermercado y otras, pero son pequeños o medianos a lo mucho, pequeños o medianos, ¿no? Pero en las ciudades más grandes, más pobladas, y realmente en todos lados, repito, Walmart es el supermercado que más hay en México, más sucursales hay en México. Y también tenemos nosotros nuestros supermercados, pero son más pequeños, así, ¿no? Entonces, todas tiendas de ropa, todos los supermercados, las plazas o estos malls, todo es de Estados Unidos. Obviamente, todos esos lugares están atestados ¿cómo se dice? Esto para pedir dulces.
Calabaza,
lleno de calabazas por todos lados. Y monstruos, ¿no? Porque son monstruos, ¿no? Sí. Del que sea, cualquier monstruo, pero monstruos y feos, ¿no? Feos que asustan y todo eso, y calabaza. Todo lugar a donde vaya, en 80%, porque le digo, es una franquicia estadounidense. Entonces, pues ellos ponen lo que todas las ponen igual. Entonces, así está, ¿no? Inclusive en un McDonald's entras y te reciben calabazas y monstruos colgando
aquí,
por todos lados.
Aquí es igual, sí.
Olvídese el Día de Muertos, olvídese de toda esa cosa. La ventaja es que lo único que en las escuelas se está retomando, o sea, bueno, no se está dejando que se pierda. En las escuelas sí te exigen que vas a hacer un altar. En todas las escuelas vas a hacer un altar y te repiten y te recalcan y te dan memorándums y te lo dicen en juntas y reuniones, a los padres que, porfa, o sea, que se va a celebrar ese día, pero que no se les ocurra traer los disfrazados de vampiros, de muertos, de Freddy Krueger, y el payaso, no, no. O sea, se lo recalcan mucho, no, lo tienes que traer disfrazado de calaverita o de Catrina, que la Catrina, no sé si la, es una, ¿cómo se viste? Una muerte, pero fina, ¿no? Una mujer.
Entonces, una mujer.
De Catrina las mujeres, los hombres de calavera, o así. No hay mucho tampoco, ¿no? Pero no lo vayas a traer por favor, de un monstruo estadounidense. O sea, no.
Pero entonces, tú fíjate, jamás. Adriano, que...
Y se cumple, ¿eh? Se cumple a rajatabla en las escuelas.
Aquí ya directamente vienen disfrazados, por supuesto, de monstruos y todo esto. Pero fíjate que más que por proximidad, esto es la aldea global, tío. Entonces ya estamos todos cerca a esos. Y consumimos películas americanas, series americanas. Aquí bien es cierto que hay franquicias americanas todas las que quieras. Los Starbucks, los McDonald's, los Burger King, los no sé qué. Lo único que no han conseguido entrar en España, en Europa en general, es Walmart, porque aquí hay. Y sigue habiendo gigantes de la distribución, como es el grupo Carrefour, los alemanes Aldi, incluido donde yo he trabajado 29 años, que es Día, los supermercados Día. Pues habiendo tantos grandes, digamos, pues no han entrado los de alimentación americana, pero los productos que venden en todas esas cadenas son americanos, son de Nestlé, son de todas las grandes componentes
de Procter & Gamble y
todas Procter & Gamble y todos estos, ¿no? Entonces, claro, lo que me refiero es que culturalmente está ahí y, pues bueno, son el imperio, tío, ¿cómo quieres que te lo diga? Y entonces exportan su cultura y entre otras muchas cosas exportan su cultura. Y su cultura al final es lo de Halloween y exportan eso. Quiero decir, no se lo echen cara porque es lo que han hecho todos los imperios. Quiero decir, claro, hubo el Imperio Romano, entró en España y hicieron acueductos, porque era lo que exportaban, acueductos, vías romanas, carreteras, todo ese tema. Fuimos nosotros imperio, España fue imperio, se fue a América y exportamos lo que teníamos en aquella época, pues pongamos por caso el catolicismo, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, pues estos tíos que tienen un tremendo historial de 200 años, no son como el Imperio Romano, que cuando entró en España llevaba 7 siglos, o como España,
los árabes,
que tuvo allí no sé cuántos siglos, y los árabes 7 siglos aquí en España, no... 800 años, pues no, estos tíos que tienen tremenda historia, que las pueden escribir por la parte de atrás de una moneda, toda la historia americana, bueno, pues estos tíos exportan su cultura y te exportan lo de Halloween. Entonces yo entiendo el malestar, ¿vale?, de algunos españoles, que por qué celebran esto, los niños, lo entiendo perfectamente, lo puedo incluso secundar, pero yo solo digo siempre lo mismo, suerte con prohibirle a tu hijo una fiesta de disfraces que implica monstruos, sustos, bromas y encima caramelos. O sea, yo solo les recuerdo que suerte con eso. Porque no es como decir, vamos a prohibir las minas antipersonas. Pues coño, todo el mundo está a favor de no poner minas antipersonas. Pero prohibir una fiesta de disfraces para niños con sustos, con caramelos y todo eso, yo solo digo suerte. Nada más.
Sí. ¿Sabes? Sí, no, aquí como le digo, por lo menos hay esa conciencia de evitar al máximo esa intromisión total, claro. Como usted dice, estamos cerquitas, estamos llenos, y claro que se hace, ahí es donde iba, ¿no? Por lo menos en las instituciones gubernamentales, cualquier oficina de gobierno, cualquier institución gubernamental, y sobre todo las escuelas, que es donde están los niños, que son los que pueden prolongar esto o terminarlo de raíz,
porque claro,
los más grandes ya vamos pa eso, para que nos pongan nuestra foto ahí en el altar. Entonces, es donde el gobierno, pues sí, se me hace muy bien que tome cartas en el asunto y que más que prohibir, pero sí es una forma de no permitir, ¿no? El decir, a ver, aquí no vas a venir de vampirito ni de nada. O sea, aquí Se hacen altares, se hacen concursos de altares, se hace cada preciosidad. De hecho, es gasto también para los padres, porque obviamente la maestra te dice, bueno, vamos a hacer un altar, ¿no? Y queremos que ganar, ¿no? De todos los, cada grupo hace uno. O sea, es un concurso de altares donde está muy bonito y tú vas recorriéndolos todos. Y entonces los padres cooperan para hacer el mejor altar porque es un orgullo. Entonces, en todas las escuelas públicas se hacen concursos de altares. Se celebra todo eso y bueno, por ahí yo lo veo bien porque lo está fomentando. Ahora, no podemos cerrar los ojos ni o sea, ponerle una venda a los niños para que cuando entren a cualquier tienda vean las calabazas y los murciélagos y todo eso. No, o sea, no se puede. Pero lo único que ha permeado y creo que por ahí todavía yo no lo veo tan mal, digo, no me gustaría, pero no lo veo tan invasivo todavía. Es que el niño, precisamente los adultos, no permitimos que el niño pierda todo, sino qué pasa, como le decía, cuando se hace este día donde se reúnen las familias, donde se pone el altar, a los niños se les llama y se les explica quién es cada una de esas fotografías que están ahí y se les mete, se les inculca, ¿no? Y después, obviamente, aquí es de salir a pedir dulces a la calle, ¿no? Más que una fiesta de disfraces. Entonces, los niños, ya una vez que tú les explicaste, como que ya le inculcas, no pierdas esto, ahorita vas a ir a divertirte, a comer caramelos y a ponerte tu trajecito de monstruo, pero eso es una cosa X, o sea, es nada más ahí. Lo importante es esto. Bueno, ya que entendió eso. Entonces ya como cualquier cosita le dejas decir, bueno, vete con tus amiguitos o si es muy pequeña, pues ya en la calle de México es difícil salir de noche y solo,
Imagino.
entonces ya va mucha gente, van los padres, va uno, acompaña a los hijos y va, eso sí, ya van disfrazados de cualquier cosa y van precisamente con su calabacita que tiene un agujero y un asa para agarrarlo y ahí van diciendo, no, queremos dulces y ya. En todas las casas ya también hay eso, ¿no? De que hay unos dulcitos, la gente compra unos dulcitos y le va dando dulcillos, ¿no?
Pero tú
Entonces,
fíjate que
y eso,
eso.
das un
¿Cómo?
recorrido y ya el niño vuelve y eso es lo más cercano a Halloween. O sea, ya te despintas y todo, pero sigues viendo en tu casa el altar, sigues viendo toda la tradición, sigues viendo todo eso. Y en la escuela cuando va el niño al otro día, va a hacer su altar y los niños lo hacen
O
y
sea,
ayudan y aportan. Entonces se mete, pero no tanto, ¿no? Lo estás reteniendo ahí, ¿no?
¿sabes cómo, qué pasó muy parecido aquí en España? Que de toda la vida de Dios, aquí los regalos a los niños en Navidad se les daba el Día de Reyes, ¿vale? Que se celebra a los tres reyes magos que fueron a visitar a Jesucristo y le llevaron hoy incienso y
Sí,
mirra,
el
¿no?
6 de noviembre, ¿no?
Correcto, seis, no, seis de,
5.
6 de enero.
De enero, perdón, de enero, de enero, de
Sí,
enero.
6 de enero.
Sí,
Bueno,
de enero.
pues esto ya hace bastantes más años, hará, pues yo sería pequeño, 40 años hará o algo así, que empezaron con el
A
rollo de
Santa
Papá
Claus.
Noel, sí, hijo, sí, Santa Claus. Y eso venía directamente de Estados Unidos, o sea,
Sí.
además que se dice que tiene los colores de la botella de Coca-Cola porque fue de
Vea
una
todos los anuncios
campaña.
de Coca-Cola y es eso.
Claro. Porque, de hecho, si vas a hablar por ahí, pues Papá Noel este lo solían vestir de verde o era un obispo, San Nicolás, etcétera.
Sí.
Pero la cuestión al final, esto, los americanos sacan el Santa Claus y el Santa Claus viene aquí en España y básicamente, pues la noche del 24 al 25 viene Papá Noel y les hace un regalo. Y luego, la noche del 5 al 6,
También.
viene los Reyes Magos y les hacen un regalo. Y ahí yo ya estuve dividido, básicamente desde que era pequeño, pues por las dos cosas. Y mi padre, yo sé que despotricaba cantidad con el tema de Papá Noel. Ese es un tema que luego podemos. Las Navidades será otro tema que podemos hablar más adelante. Pero es que me he acordado de ese rollo que tú estabas hablando de, bueno, dejo entrar a esto de Halloween, pero luego sigo teniendo lo del Día de Muertos y sus altares y sus cosas y celebran. Pero ese es el truco que utilizan las culturas estas americanas para meternos. empiezas así poquito al lado de lo grande que los mexicanos. Luego ya va creciendo y al final te engulle directamente, porque es que quitando Coco o alguna película así, ¿dónde cuentan películas que tengan globales, digamos, donde cuenten este tipo de cosas de México? Pues en ninguna. Sin embargo, películas de Papá Noel, películas de Halloween, películas de todo eso, los americanos son el imperio a nivel mediático, tío. Son los que producen las películas, las series, todo, como he dicho antes. Claro. Entonces, claro, luchar contra eso es como los pobres apaches que se los cepillaron.
Como les tocó, ¿no?
Te tocó la China Apache, lo siento, a hacer puñetas. Pues es que estás ahí en una defensa numantina de ahí. No, que quiero seguir celebrando mi altar y todo este rollo. Y aquí, dale 50 años, dale 100 años, dale 50 años y ya te digo que tendréis un problema muy grande. Espero, de verdad, te juro por Dios, igual que el otro día dije que yo si tenía que elegir un bando de entre los que hacían una cosa u otra en México o España, decía que ganabais de pleno, pues en esto lo mismo. O sea, si yo tengo que elegir una cosmovisión de lo que es la muerte y celebrar la vida de la gente y celebrar el recuerdo de la vida de esa gente entre España, que es barrerlo, como te digo, barrer debajo de la alfombra, o lo vuestro, hostia, lo siento en el alma, otra vez, en este caso... Oye, en la sanidad no, en el código de circulación no. Pero en este caso, otra vez ganáis de calle, Adriano, no lo puedo decir de otra manera, porque yo mismo veo eso y me emociono con eso. Yo no me puedo emocionar con unos que básicamente hacen desaparecer el cuerpo porque es que huele mal. Es que es básicamente lo que yo he dicho, el ejemplo de sacar la basura. Me emociono con esas cosas, con esos altares, con esos niños, con esas personas que van a ver a sus muertos y todo este tipo de cosas. Eso sí que es emocionante. Lo nuestro, ¿no? Ahí ya lo siento en el alma, pero hoy en este programa habéis ganado de calle.
Directo. Sí, como usted. Mismo.
Espero que no sí. lleguéis al punto que estamos llegando nosotros, vamos.
Sí, como decíamos el programa pasado, ¿no? Sé que es el camino a recorrer.
Lamentable.
Que ustedes ya lo pasaron y que lamentablemente tenemos que caminar. Obviamente nos lleva 40 años, 50 años, bueno, ojalá lleve lo más posible. Lo que hacemos, nada más para puntualizar, es no podemos pelear con eso. Porque como usted dice, la globalización estamos pegados al imperio actual. Y además, al que hace todo. Y como bien sabemos, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Así que, pues ellos nos van a vender sus cositas, ¿no?
Oye, entonces, de todo puede pasar, porque ha ganado ahora Trump. Imagínate que la lía que te cagas y acabamos todos celebrando la Navidad en el Año Nuevo Chino, ¿eh? Cuidado.
Exacto.
Los imperios están y los imperios caen, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Y aparte que va a agarrar de asesor a Elon Musk, entonces se va a dar ahí un cóctel muy bonito su asesor de finanzas, imagínense, Elon Musk. Entonces,
mal les quieres a los vecinos.
No, ¿qué vaya a pasar? Probablemente en un año o dos desaparezcamos todos de la Tierra porque le da un botoncito rojo que tiene ahí. O sea, no sé qué podrá pasar, ¿no? Pero como le decía, de verdad es una locura eso, pero bueno, aquí lo que sucede es que tratamos de prolongar nada más lo inevitable, ¿no? Pues lo tratamos de prolongar, por lo menos se hace el esfuerzo de que en las escuelas sea así, de que nosotros como padres, esa es una diferencia que creo que sí pudiera ser importante con España, ¿no? El que todavía tenemos el espíritu, los adultos, de inculcarle a los niños cosas y de que no pierdan esas tradiciones y esos ritos, esos rituales, que no se pierdan, ¿no? Todavía tenemos esas ganas y ese espíritu de no también los adultos decir, bueno, pues ya se acabó, ya. No, el adulto todavía tiene eso. En este caso, como le digo, existe lo de Halloween, pero estamos diciéndole, bueno, esta es una fiestecilla aparte ahí, ve y diviértete. Pero lo importante es esto. Igual en Santa Claus. Santa Claus, pues aquí estamos invadidos y a cualquier lugar que entres va a haber un Santa Claus. En cualquier centro comercial, cualquier lugar grande, va a haber un Santa Claus ahí sentado que te toman la foto con él y ponen a los niños ahí, los carga y le toman la foto. En todos lados, invadido de Santa Claus, de renos y de duendecillos y de regalos. En todos lados. Ahora, ¿qué pasa contra eso? Pues obviamente contra eso también nosotros tenemos el ímpetu, no de dejarlo y decir, ah, bueno, pues ya es así, pues ya que el niño sepa que, ah, sí, se le da un regalito de Santa Claus y se le da otro el día de los Santos Reyes, como se llaman aquí, y listo, ¿no? Pero no, muchísima gente, aún teniendo el poder adquisitivo, le dice, no, hijo, a ver, eso de Santa Claus no es de nosotros, no es así, y tus regalos van a ser el día de los Santos Reyes, ¿no? De los Tres Reyes Magos, que es el 5 de enero. Así que mucha gente lo camufla y le dice, te vamos a dar un regalo de Navidad, ¿no? Este es un regalo de Navidad por el nacimiento del niño Jesús. Pero ya le volteas el hecho de que no es Santa, o sea, le quitas de la mente Santa Claus. O sea, a ver, esto es un regalo del niño Dios. Ya que el niño te dé el avión, le valga y que diga, este es Santa Claus, bueno. Pero nadie le cuenta historias a su hijo en la noche de que no, que Santa Claus pasa por la casa y que si no te portas bien, no te deja y que si no, sí te deja. No, o sea, este es un regalo que yo te quiero hacer de Navidad, por el nacimiento del niño Jesús. Y ahora en los Santos Reyes, que también es católico todo, pues ahí te vamos a dar el regalo que sí corresponde y se le explica. Entonces, nada
Claro.
más termino comentándole que no sé, no sé, y eso se lo quiero, es una pregunta.
Sí.
Si no cree que también el español ya se dio por vencido y el papá le vale también explicarle y le importa poco
Sí,
lo que el
no,
niño
no.
piense, ¿no?
No solo eso, voy un paso más allá. Voy un paso más allá. No solamente que al español ya le vale madre, como decís vosotros, le vale madre todo, por no decir otra cosa con V, le vale madre
Sí.
el tema de esto, sino que además en España está surgiendo, hay un problema ahora que es el tema de que todo lo que huele a tradición, ¿vale? A tradición, todo lo que huele a tradición es malo, es de fachas, es. O sea, de fachas como de fascistas,
Sí.
es feo, ¿no? Lo que mola es el progreso, y el progreso pasa por celebrar las cosas como las celebran en el imperio, ¿no? O sea, porque antes,
Sí.
curiosamente, la izquierda antes era muy antiamericana. Entonces, claro, cualquier
Sí.
cosa que oliera un poco americana, la izquierda, pues no. Pero ahora la izquierda lo que es, sobre todo, es anticonservador, o sea, no quieren nada saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de las costumbres, no quieren saber nada de las tradiciones. Entonces aquí es todo progresía, ¿vale? Progresía. Y la progresía es olvidarse de todo este tipo de cosas. Que yo sé que ahora, vamos, que lleváis una buena temporada, primero AMLO y ahora la Sheinbaum esta, que es más o menos izquierda lo que está gobernando, pero yo no lo veo que ataquen meticulosamente las tradiciones, como de hecho pasa aquí en España, ¿no? Que la izquierda ataca las tradiciones porque las tradiciones son lo antiguo, lo que hay que olvidarse de ello. Entonces esto, eso está pasando mucho. Entonces, entre que a mucha gente, pongamos que el 50% aquí en España es izquierda y el 50% derecha. Entre que la izquierda no quiere saber nada de tradiciones y la derecha les vale todo madre, pues aquí las cosas cambian y fíjate a los extremos absurdos que llegamos con el tema de la muerte y bueno, cuando ya hablemos un día de las Navidades y todo eso, pues llegaremos,
Sí.
vamos a los mismos extremos y a las mismas tonterías. Es la
Sí,
realidad, la
pues
triste realidad. Menos mal que vuestra
sí.
izquierda, siendo rara y diciendo cosas extrañas de la época
Sí,
imperial
sí.
española y todo este rollo, pues es bastante cómico, pero por lo menos, coño, se les ve que están defendiendo un poco las tradiciones propias vuestras, coño.
No, claro,
Dentro
yo
de
no
lo
lo veo
malo,
para,
dentro de lo malo no
yo
es
no lo veo
malo.
para nada mal.
Claro. Ya, bueno, no sé, a mientras no les dé por sacrificar
Sí, no.
gente como en el templo ahí en la plaza del Zócalo que
Sí.
descubrieron, pues bueno, pues bien,
Pero
vamos.
se sigue defendiendo, vaya, se sigue defendiendo y eso no es malo. Y se sigue reteniendo lo más que se puede sin pelearse. Eso es lo importante, sin pelearse con eso, tratar de con argumentos defender lo que te toca, ¿no?
Claro,
O lo que creemos,
dentro de lo malo,
¿no?
esa izquierda me parece más lógica que la que la de aquí, de olvidarnos de todo y todo es viejo, todo es fascismo, todo este rollo. En fin, no sé si.
Sí. No, todo ha estado maravilloso, claro, y la verdad que muy enriquecedor. Así que, pues bueno, yo le agradezco muchísimo esta plática, que de verdad, seguramente como a mí me sorprende la pérdida y simplicidad y todo esto que desgraciadamente se tiene con los ancestros que fueron importantes para nosotros. Seguramente también a ustedes les va a sorprender, quizá para bien, para mal o regular, pero no creo que los deje así como si nada, todo lo que se hace aquí, lo que se inculca aquí, lo que se vive aquí, ¿no? Creo que es un tema muy interesante.
Pues nada, tío, muchas gracias por haberme invitado y sabes que siempre es un placer hablar contigo. Y
No.
genial.
No, sí, don Javier, la verdad que digo, más que invitado de este programa, pues lo grabamos siempre los dos. Así que, pues ya saben, todos los escuchas, pues está disponible en todas las plataformas de podcast que les guste y en las redes sospechosos habituales. Así que, pues no sé qué otra recomendación o despedida quisiera dar usted, don Javier.
Pues que ojalá volvamos a respetar a los muertos como los respetáis vosotros. Ojalá. Sé que es difícil, pero bueno, por desearlo.
Así es, don Javier. Entonces, muchísimas gracias. Los esperamos, por favor, la siguiente semana, muy puntualito, los jueves, como ya saben, y les agradecemos mucho a todos los que quieran, puedan y deseen compartir este podcast o estos episodios que de verdad creo que son pues un podcast para todo tipo de personas, para todo tipo de familia, para todo tipo de escuchas. No necesita gustarte algo en particular, creo que hay para todo, así que se los agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Adiós.